la calle Zaragoza, muy cerquita del puente. Los esperamos para que vengan a probar la real barbacoa estilo Ciudad Juárez. No le vamos a dar gato por liebre, no se la vamos a revolver. Aquí usted va a disfrutar de una excelente barbacoa. Por aquí los espero, Barbacoa El Padre.
Bienvenidos, llega Sound Factor Production. Sound Factor Production, para hacer de tus fiestas o eventos sociales algo inolvidable. Algo inolvidable. Prepárate para ser transportado a ese lugar donde eres libre. Donde eres libre. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. Porque para nosotros tu evento es lo más importante. Renta de audio, iluminación. Renta de audio, iluminación. Audio, iluminación, pantalla LED, templete. WhatsApp 656-422-3642. 656-422-3642. Facebook Sound Factor Production. Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekina 95.1 FM y Shekina TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo.
Sin mirar atrás, siempre me han de ver. Y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey.
Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos.
El yonke gritaba a mis amigos.
Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez. Lalo Ripera y sus nuevas fuerzas.
He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado.
Lalo Ripera y sus nuevas fuerzas.
Tú eres eterno, Señor. Amor por mí es eterno, Señor.
Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Khaled Muñoz.
Como fuego que abraza.
Khaled Muñoz.
Tu razón me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción.
También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Heller.
Te llevo en cada momento y aunque pase el tiempo.
Con sus mejores éxitos.
Mi corazón, con tu perfecto amor, tan grande amor.
Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, Zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269. O llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guacha Burger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller, juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos. Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es Hora de Edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekina 95.1. Aquí comenzamos.
Hola,
Hola, buenos días. Bendecido viernes. Y dicen por ahí, cuando es viernes, aún todos lo sabemos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por sus vidas, por mantenernos aquí con vida y con salud, y a ustedes también en casita. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Y yo les pido que, por favor, ustedes síganos compartiendo. Ustedes saben que estamos también en las redes sociales, por YouTube, por Spotify, ¿verdad? También por WhatsApp. Y también nos ven por allá por Venezuela. Dios bendiga la vida de Venezuela, ¿verdad? Por aquellos pueblos cercanos de por allá. Bendigo sus vidas y compártanos, por favor. Sería un privilegio, ¿verdad? Que nos permitieran entrar en casita, en lo más íntimo, ¿verdad? De su hogar. Bueno, por aquellos también que nos están, a lo mejor ahorita están manejando rumbo al trabajo o ya están en el trabajo, ¿verdad? Pero déjame te digo que Dios tiene una palabra para hoy, una palabra que sin duda te va a edificar la vida. Y como este programa así se llama, es tiempo, es hora de edificar. Les saluda con ustedes la pastora Raquel Bustamante. Bueno, y hoy nos acompaña Damaris, y me gustaría que ella los saludara. Gracias por la vida de Damaris, ¿verdad? Que ese de repente, esas bendiciones que Dios, ya teníamos rato que no te mirábamos, Damaris, ¿eh?
Sí.
Y para nosotros nos honra tenerla en casita. Y pues yo dije, no, yo me la traigo a la radio también, ¿verdad? Una joven que sin duda alguna también yo sé que ella trae, pues, una palabra para todas las jóvenes. Y recuerden que la semana pasada hablamos sobre los desiertos, ¿verdad? Desiertos que a veces, muchas de las veces no lo entendemos, por qué lo pasamos, qué pasa, que no entiendo el proceso, para qué. Y yo sé que no es fácil pasar por esos desiertos. No sé si a lo mejor tú ahorita te encuentras por un desierto, ¿verdad? Y te sientes, indudablemente las emociones están a todo lo que da, ¿verdad? Y a veces es difícil de entenderlo, pero no se trata de entenderlo, sino se trata más que nada de sentir la presencia de Dios, de saber que Él va contigo en ese desierto, por qué y para qué. Hoy lo vas a aprender, ¿verdad? Y como les digo, como cada viernes para nosotros, ustedes son muy importantes, sus comentarios son muy importantes, y les agradecería que si usted tiene un testimonio que contarnos, adelante, ¿verdad? O si tú estás pasando por un desierto y quieres comentarnos algo, claro que sí, con toda esa confianza, tú escríbenos, ¿verdad? Para eso estamos, para el servicio del Señor. Somos servidoras de Cristo y sin duda Él está contigo. Así que bueno, Marcia, sin más palabras, le voy a dar el lugar a Damaris para que ella se nos salude. Adelante, Damaris.
El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Pues sí, es una gran bendición poder estar aquí con la pastora, ¿verdad? Creo que Dios siempre tiene sus propósitos, siempre tiene sus tiempos con cada uno de nosotros, y pues siempre es una bendición poder verles, siempre es una bendición poder compartir con ellos la palabra del Señor, que es lo más edificante que podamos hacer, ¿cierto? Uh-huh. Y pues reciban un cálido abrazo, un cálido saludo a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están mirando, y pues más que agradecida por poder estar este día aquí, pastora, con usted.
A lo mejor Damaris no se daba cuenta que hoy iba a estar en la radio, ¿verdad? Pero el Señor sí sabía, ¿verdad? Ya lo tenía dispuesto en la eternidad para este día. Y bueno, recuerdan que la semana pasada hablamos de los desiertos. Moisés junto con el pueblo de Israel pasaron por 7 desiertos. ¿Usted no sabía? Pues ahora lo va a aprender. La semana pasada hablamos de unos 2 desiertos. ¿Se acuerdan? El desierto de Sur, que significa lo de aguas amargas, ¿verdad? Que entraron a la tierra de Mara y que ellos tenían una sed terrible, ¿no? Pero resulta que las aguas pues eran amargas. Pero ¿qué significa pasar por este desierto de Mara o el desierto de Shur? Bueno, es que indudablemente cuando uno viene a Cristo carga con tantas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y el Señor en esos procesos de los desiertos no necesita introducir, uh-huh, ¿verdad? Porque Él quiere lo mejor de nosotros. Él va a sacar lo mejor de nosotros, pero también va a sacar lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, este desierto agua sobre la amargura. ¿Cuánto hacemos entrado al servicio de Dios con corazones tan amargos? Bueno, el segundo desierto que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes que hablamos del desierto de Sin, que significa carencia? A veces necesita el Señor quitarnos todo para poder depender de Él y conocer a Dios como un sanador, como un proveedor. Y a veces en ese desierto de Sin, que significa carencia, ahí el Señor necesita trabajar con nosotros, nuestros corazones, que venimos de un mundo totalmente, acuérdense que Dios nos rescata de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todo va a ser un proceso donde el Señor va trabajando para poder implementar, para poder establecer el carácter de Dios, el reino de Dios en nuestros corazones. Entonces uno carga con tantas cosas, ¿no? Y sabemos que Moisés fue uno de los que todo un príncipe, pues estaba muy mal acostumbrado, ¿no? Porque él podía tener aquel palacio, pues todo, ¿no? Tenía riquezas, tenía autoridad, tenía todo, no le faltaba nada. Pero el Señor, él sin duda alguna, él ya tenía un designio, un llamado, ¿verdad? Entonces ya era el tiempo de Moisés, en que entonces tuvo que meterlo a ese desierto para sacar lo mejor de él y para también sacar lo peor de él. Entonces, en ese desierto el Señor lo enseñó a ser un siervo. Si no estamos listos para servir, indudablemente no podemos liderear. Entonces el Señor sabía los planes perfectos que tenía para Moisés. Moisés no lo sabía, pero indudablemente de la mano de Dios se tuvo que agarrar, ¿verdad? No es que quería pasar por el desierto, era necesario, como es necesario pasar, ¿verdad?, por estos distintos desiertos. Tal vez tú estás ahorita ya pasando por ese desierto, ¿verdad?, de las aguas de Mara, o tal vez estás en el desierto de Sin, ¿verdad?, que tienes que perderlo todo, ¿no? ¿Entiendes a esas personas? Yo creo que cuando uno comienza, yo escucho mucho ese refrán, ¿no? O esa palabra, ¿no? Que dice, creo que ahora que estoy buscando de Dios, pues me va mal, todo me sale peor, ¿verdad? Bueno, es que es un proceso, no es que te vaya mal, resulta que Dios tiene planes tan perfectos para ti que necesita pasarte por ese desierto, ¿verdad? Y pues está empezando a quitar todo para que Él ponga, ahora sí, lo extraordinario de Él, ¿verdad? Y que lo conozcamos como lo es Él, ¿verdad? Ok, entonces el tercer desierto vamos a hablar de hoy. Anótale ahí, por favor, está muy interesante. Si tú lo aprendes ahora y si tú puedes ayudar, ya con el conocimiento en la mano, tú puedes ayudar tal vez a algunos de los que están pasando por un desierto y no entienden, y a veces piden nuestra ayuda y uno dice, pues, ¿cómo ayudarles si no sé qué hacer? ¿Verdad? No entiendo este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que por ahí tenemos unos problemitas por Facebook, ¿verdad? Ténganos un poquito de paciencia, ya están en eso, solucionándolo, pero yo sé que ustedes nos están escuchando por Spotify o por la radio de Chequina 95.1, pero le voy a pedir que ténganos un poquito de paciencia, ¿verdad? Aquí estamos como todos los viernes, y bueno, entonces ahí usted escúchenos, y también ya creo que ya volvimos, gracias a Dios, ¿verdad? Ya volvimos. Bendito Dios. Entonces empiece, por favor, a compartir, dígale, ya llegó la señal, ¿verdad? Y que empiecenos a compartir, por favor. Y como les decía, ahorita vamos a tocar el tema sobre el tercer desierto, que se llama el desierto de Sinaí, que significa espinas. Con el solo hecho de decir espinas, digo, Dios mío, que me estaré pasando por este desierto, o tal vez ya lo pasé y no sabía que se llamaba así. Pues bueno, entonces, pues gloria a Dios. Así que ahí síganos compartiendo. Damaris también ahí está compartiendo a todos sus compañeros, ¿verdad? En Cristo. Pero si usted, por favor, compártalo también ahí, porque este tema es muy, muy importante. Bueno, y hablamos sobre el desierto de Sinaí, que significan espinas. Bueno, el pueblo de Israel salió, ¿verdad?, del desierto de Zin, que significa carencia, donde salió de la escasez, salió de esa escasez económica, pero resulta que una tras otra, Padre bendito, y ahora entró al desierto de Sinaí, que significa espinas. Yo creo que han comunicado personas o hermanos en Cristo, ah, ya salí de una y ya me metí en otra, pastora. ¿Y ahora qué? Digo, Dios mío, siento que ya no puedo, Dios mío, ayúdame. ¿Cuándo vendrán esos pastos verdes, verdad? Tranquila, no te desesperes. Todo tiene su tiempo. Bueno, pero gracias a Dios, diré, ya gracias a Dios ya pasé por el desierto de Shur, ya no tengo nada de amargura, ahora soy feliz como una lombriz, ¿no? Pero ahora entraste, o la mejor, estás entrando apenas por ese desierto de la carencia, de la escasez. Yo te animo y ten paciencia en el Señor, solo de rodillas podemos bendecir esas grandes batallas. Damaris, ¿tú quieres decir algo? Porque como hablo yo mucho, ¿verdad?
Es muy bonito escucharla hablar. Ay, porque hermosa. Es muy edificante. Pero yo pienso igual, de la misma manera, ¿no? Si el Señor nos permite pasar por algún tipo de desierto, tiene que tener un propósito en nuestra vida. Y era bien, bien tremendo lo que decía ahorita usted acerca de cómo es que venir a Cristo y decimos todas las cosas nos van a salir bien, ¿no? Y luego también de repente empezamos a ver como que se nos empiezan a dificultar algunas cositas, sí, así, pero yo creo que Dios, a quien recibe por hijo, a este lo quiere formar, ¿no? Porque nosotros cuando venimos a Cristo, pues traemos el diseño del mundo, traemos muchas cosas que a lo mejor nosotros no las trabajamos, pero sí las pudimos haber heredado, de parte de nuestra familia, de parte, no sé, de nuestros abuelos, no lo sé. Y cuando venimos a Cristo, la palabra nos revela que todas las cosas las hace nuevas, ¿no? Sí. Pero que todas las cosas las haga nuevas no significa que no nos va a costar a nosotros, uh-huh, ahora tener una dimensión diferente en nuestra vida, una formación diferente en nuestra vida, una manera diferente de ver la vida. Y como el Señor nos conoce tan bien, Él sabe que la única manera muchas veces de poder recibir estas cosas nuevas, de poder entender estas cosas nuevas, porque pues no son de esta naturaleza, no son de la naturaleza del hombre, sino que corresponden a la naturaleza de Dios, pues a atravesarnos por momentos difíciles, momentos que yo tengo bien comprendido que se nos van a quedar en nuestro sistema, que se nos van a quedar en nuestros recuerdos, y eso nos va a motivar a aprenderlos, a salir de ese lugar, porque nadie quiere estar en un lugar difícil. Entonces, cuando el Señor nos permite pasar estos procesos es por eso, porque sabe lo que nosotros necesitamos, sabe que venimos muchas veces con cosas del pasado que ahora en Cristo nos es necesario dejar, pero también entiende que nuestra incapacidad para poder dejar esas cosas no nos va a permitir adquirir lo nuevo. Entonces nos dice, la única manera en que yo puedo trabajar contigo es meterte a este lugar y trabajar, darte, y ayudarnos en esa incapacidad, como lo dice su palabra, que nuestra debilidad se glorifica a Él, en nuestra debilidad se manifiesta su gloria. Entonces, pues, qué bonito que podamos entender que es Él el que nos está metiendo esos tipos de desiertos con un propósito, y que así como nos metió, así promete sacarnos de ese lugar. Pero yo pienso que la finalidad es esta: si entramos con un problema, salir con la solución. O sea, si entramos con un ADN de un pasado que nos trae una maldición, o que nos trae, no sé, algo que por herencia se nos fue entregado, al salir de ese lugar traeremos la herencia de Cristo sobre nosotros, una parte de la herencia sobre Cristo, porque como ahorita decía la pastora, son varios desiertos, no vamos a estar solamente en uno, así que prepárese hermano, pero dele gloria a Cristo, porque cada vez que entremos ese desierto y cada vez que salgamos de ese desierto, vamos a adquirir más de Él, vamos a adquirir más su ADN, nos va a ser revelado más su presencia, su potencia en nosotros va a ser más fuerte, entonces es necesario pasar por el desierto del Señor.
Y bueno, como dijo Jesús nunca engañó al ser humano cuando dijo, indudablemente vamos a tener que pasar por aflicciones, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, yo he pasado por aflicciones, pero gócense porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido, nosotros también seremos más que vencedores, ¿no? algo extraordinario que mi Dios es un Dios tan fiel y tan justo que si Él nos mete por el desierto, Él nos va a sacar, ¿verdad?
Amén. Ay, sí. Definitiva, por favor.
Y todavía, no, Él nos va a sacar, ¿no? Sí. No va, y luego todavía hay un gózate, porque todavía dice, siempre habrá un principio, pero también va a haber un final.
Sí.
Así que no todo esto se va a prolongar por tantos y tantos años. Bueno, al menos de que tú tomes una actitud de guerrera, no, adelante, Señor, no, ahora sí le voy a echar ganas, Padre, me voy a levantar, porque a veces no queremos meternos en los desiertos, y no quería, y estamos bien rejegos, ¿verdad?, como que muy bien rebeldes, por eso el pueblo de Israel, ay, pueblo de Israel, cuántas veces tuvo que darle vueltas al desierto, cuando el corto de llegar, era un corto tiempo para poder llegar a aquel territorio, ¿no?, entregado, ¿no?, por el Jesús.
Ahora sí que a la revelación de la promesa, ¿no? O sea, al cumplimiento de la promesa, pero es como decía ahorita, el Señor conoce también lo terco que podemos ser en la carne, que nos dice, ok, yo te tenía 10 días en este lugar, pero te quieres pasar un poco más, vamos a trabajar esa terquedad, vamos a trabajar esa humanidad, sí, que está haciéndome ahí poquito de guerra.
Es que también algo bien importante es que la dificultad te hace aprender la lección.
Exacto.
Porque en el desierto del pueblo de Israel, como dice, era de estar días. Uh-huh. O sea, no era ninguna distancia tan grande,
no,
a donde estaba la tierra de promesa.
Uh-huh.
Pero ellos mismos, por no obedecer, por no escuchar la voz de Dios, por eso se los hizo 40 años.
Sí.
Ese no era el plan de Dios para ellos. Y muchas veces nosotros mismos, por no ser obedientes, por pelear con Dios, hacemos grandes nuestros desiertos.
Wow.
Y es lo que Dios no quiere con nosotros. Y a veces culpamos a Dios, después, Dios, pero ¿por qué estoy en este desierto? Ya pasó mucho tiempo. No, es que es uno tiene que analizarse, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué está pasando en nuestra vida?
Sí.
Y también tomar en cuenta que el desierto no es nuestro destino, pero sí el camino.
Wow.
Para, como el pueblo de Israel, tenía que pasar por el desierto para llegar a la tierra de promesa.
Exacto.
Dios no iba a agarrar a un avión, un helicóptero, agarrarle y sacarlo de ahí.
Exacto.
Porque era necesario.
Uh-huh.
Porque muchas veces hay cosas que no las valoramos.
Uh-huh.
Y Dios no te puede dar una tierra de promesa, uh-huh, si no valoras ciertas cosas.
Uh-huh.
Si no eres transformado, uh-huh, si no formas tu carácter, uh-huh, no te las puede entregar el,
sí,
Señor.
Sí. Uh-huh.
Entonces, por eso nosotros tenemos que ser bien moldeables con Dios.
Uh-huh.
Siempre, como decirle, Dios, aquí estoy. Estoy atravesando este desierto, estoy atravesando esto, pero como decía Pastora, una actitud de guerrera, ¿no?
Exacto.
De decir, pues la estoy atravesando, pero me gozo en, sí, el Señor.
Sí. Tú tienes mucho que ver, ¿verdad,
sí,
profeta? Le presento a la profeta Paola Beltrán, ¿verdad? Que para nosotros es una honra tenerlas aquí conmigo.
Gracias.
De verdad, que este es un viernes bonito, extraordinario, inolvidable, ¿verdad? Y, pero, ¿qué pasa, profeta, o esta... Cuando pasamos por esos desiertos, no queremos, no negamos, ¿verdad?
Sí.
Cuando tomas una actitud de negación,
uh-huh,
¿qué creen ustedes que pasa en la persona que dice, no quiero, no estoy pasando por este desierto? ¿Qué pasaría en ellas cuando presentan este tipo de actitudes? ¿Verdad? Cuando dice, uh-huh, cuando no aceptas, ¿verdad? Vemos el primer desierto que pasaron, que es el primer desierto de Mara, ¿verdad? De Shur, ¿no? Cuando el Señor quería, que entendía que había una fortaleza en ellos, una fortaleza, pero una fortaleza terrible de tanta amargura.
Uh-huh.
Pero qué terrible, uh-huh, es cuando el ser humano dice, yo no soy amargada. No, yo no, lo serás tú, pero yo no.
Empieza, o sea, con la negación.
La,
¿no?,
negación, ¿verdad? Sí. Puedes ver los errores de todos, pero al menos, sí, el de uno. ¿Qué pasa con este tipo de actitudes cuando el pueblo de Dios se niega a aceptar? Porque solamente, uh-huh, el Espíritu Santo nos puede confrontar. Solamente,
sí,
el Espíritu Santo nos hace ver como un espejo. Mírate cómo está tu condición.
Wow.
¿Verdad? Pero a veces nosotros no, sí, lo dejamos.
Pues como pasó con Faraón, o sea, él se negaba como diciendo, no, pero si, o sea, están aquí bien, ¿no?, el pueblo de Israel, ¿por qué los voy a dejar ir, no?
Exacto.
O sea, ¿por qué? Y decía, no, los voy a dejar ir, y entonces él se negaba, ¿no?
Uh-huh.
Y vinieron esas plagas para, no solamente para su vida, sino sus generaciones,
o sea,
el pueblo,
tremendo,
de Egipto. Entonces muchas veces vienen las consecuencias a nuestras vidas, y no porque Dios quiera que atravesemos eso, sino por nuestra actitud. Por eso dice la palabra, escudriña mi corazón, así escudriñame lo más profundo. Y siempre es tener como siempre delante del Señor, es decir, si estoy haciendo mal, ayúdame, ¿no? Sí. Si estoy pecando contra ti, perdóname. Uh-huh. Siempre tenemos que estar escudriñando nuestro corazón y no tener una actitud de así de amargado, o sea, no, ay, qué feo. Además dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no?
Amén. Amén. Alegres, hermano.
Así es.
Sí. Sí.
Que todo lo vemos, pero si como está amargada esta hermana, hijo, no, y ella pues no, qué tremendo, ¿no? A veces se ciega uno, ¿no?
Sí.
Y hablaba ahorita, pastora, de cómo el faraón, a pesar de que estaba mirando todo lo que le estaba llegando, las cosas terribles, pero no, su entendimiento no podía ver más allá.
Exacto.
Y todo eso le hacía traspasar todavía a ellos maldiciones, porque se estaba ganando maldiciones generacionales todavía. Y les digo porque el cuarto, vamos a hablar un poquito del tercer desierto, que se llama Sinaí, que significa espinas, ¿verdad? ¿Por qué hablo esto a comparación con el faraón? Porque ¿cuántas veces no llegamos a Cristo desde el principio? Y nosotros no sabemos, pero llegamos con unas maldiciones generacionales que nos siguen.
Así es.
¿Verdad? Sí. Que hay maldiciones generacionales de diabetes, de cánceres, ¿verdad? Y aún maldiciones generacionales de ese terrible espíritu de destrucción.
Sí.
¿Por qué? Porque, bueno, de brujería, de hechicería, que es mi bisabuela. Y bueno, pues, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿No? Entonces, en este desierto, Dios les empieza a enseñar, no, te quiero mostrar, te voy a pasar por este desierto, ¿verdad? De que Sinaí, que significa espinas, ¿verdad? Llegó un momento en que dice el Señor, te traigo a este desierto, porque lo que yo te voy a mostrar es que quiero que veas tú la carga que tú traes, pero no solamente la tuya, sino la carga que tú traes por tus generaciones, por tu descendencia, ¿verdad? Todo lo que sacan de Egipto. O sea, fíjate todo lo que ellos traían, salieron de Egipto y todo lo que conlleva todavía.
Sí.
Y una de las maldiciones que ellos cargaban, la primeretita, era una mentalidad desértica, ¿no?
Así es, de esclavitud. Tenían una mentalidad de esclavitud. Yo creo también por eso ellos no entendieron, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, por esa mentalidad. Y muchas veces, como comentamos, esas cadenas, esas cosas que vamos trayendo atrás de nuestros antepasados, de lo que hacían, a lo mejor hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos, ¿verdad? Que hacían nuestros antepasados, pero es cortar con todas esas maldiciones, porque si no te va a dejar avanzar, eso no te deja avanzar. Exacto. A veces decimos, pero ¿por qué reaccionas así, verdad? O ¿por qué eres así? Porque hay maldiciones. Muchas veces hay personas que actúan como algún familiar, o ay, es que te pareces tanto a tu abuelito.
Exacto. ¿No? Ya sé.
Te pareces tanto a tu abuelito. Ay, no tenías ese carácter, lo heredaste, ¿no? Entonces, no, es como, Señor, moldea mi carácter, transfórmame, quiero un carácter como el tuyo.
Exacto.
No quiero que traer el carácter de mi abuela, de mi abuelo, que si de la tía, o sea, no, sino que seas tú, ¿verdad?
Exacto.
O igual, y luego más, si se parece al papá, ¿no?
Ay, no, pobre niño. Como ese 9 meses te tuve.
A tu papá todo. No, hombre.
Sí, es muy común que digan, bueno, se te salió el apellido, ¿no?
Sí.
Pero yo también siento que tiene que ver mucho con la humildad que tú tengas para salir de esta etapa de que tú, cuando reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador, o sea, tú tienes que entender que hay un poder más grande sobre ti.
Así es.
Entonces yo pienso que una persona que no entiende, o sea, la palabra humildad es aquella persona que es formable, ¿no? Uh-huh. O sea, no es humildad de, ay, pobrecito, no, es una humildad de decir, bueno, ahora opera un poder mayor en mí, y yo realmente...
Yo creo que humildad es como reconocer...
Exacto. Uh-huh.
Que tú necesitas, sí, ¿verdad?
Exacto, exacto. Sí. Entonces, claro que si tienes una herencia... Pero si tú estás en Cristo, porque yo pienso que estamos hablando de personas que conocen de Cristo, ¿no?
Sí.
De alguna vez a lo mejor lo has escuchado, no lo sé, o ya estás viviendo una vida nueva en Cristo, uh-huh. Pero este tipo de circunstancias no se pueden cambiar, o la negación, o esto a donde el Señor nos permite entrar, si nosotros no tenemos el reconocer.
Así es.
Que hay un poder operante mayor sobre nosotros, y que ahora Él es nuestro Señor.
Sí.
Y ok, yo pienso una cosa así, tú entras a un trabajo, no sé, de oficinista o de ser maestra, y vienes de un lugar del campo, pues la vestimenta es importante, o sea, no puedes ir vestido igual que vas en el campo como vas a ir a una oficina, o el conocimiento que tú tengas del campo, pues no concuerda con el conocimiento que tienes que tener en la oficina, ¿no?
Uh-huh.
Tiene que haber un reconocimiento de, yo no puedo entrar a ese lugar de esta manera. Entonces, yo siento que ese era el problema del faraón. La negación, uh-huh, es porque no puedes reconocer aquello que necesitas verdaderamente. Entonces, la negación te termina dañando a ti y a los que vienen detrás de ti, porque ciertamente así como tú vienes de un lugar, vendrán más de ti. O sea, tú tendrás herencia en muchos más también. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sacar aquel entendimiento? ¿Cómo decir, cómo llevar, ¿no? Porque aún para Moisés era difícil. Porque entendía, o sea, Dios le estaba dando una instrucción a él, pero decía, ¿cómo le hago, Señor? O sea, no eran 10 años en ese lugar, eran 400 años en ese lugar, y de una generación a otra generación se estaba pasando lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer el sacarlos de ese lugar? Porque sacaron al pueblo del lugar, pero no lo sacaron de su corazón. Entonces, ahí está el dilema, ¿no?
Sí, fíjate, por ejemplo... en mi familia, ¿no?
Uh-huh.
Mi mamá tiene diabetes, tíos, uh-huh, tienen eso. Entonces, a mí hace años me dio, uh-huh, como resistencia a la insulina.
Uh-huh.
Entonces yo dije, no, señor, a ver.
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando aquí? ¿No? Dije, no, yo cancelo, yo reprendo toda enfermedad generacional y sobre mis hijos. Uh-huh. Pero también entendí algo, dije, ok, pero voy a ir al doctor y voy a tratar de cuidarme y de no comer lo que no debo de comer.
Ajá.
Y en el año pasado me hicieron estudios y todo, me dijeron, no, dice, fíjate que ya para tu edad, no voy a decir mi edad.
25, sí. No.
Ya para tu edad, y es muy difícil que a ti te vaya a dar diabetes. Uh-huh. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que tuve que cuidarme,
uh-huh,
y claro, eso sí es un desierto, ¿no?
Exacto.
Porque,
uh-huh,
tienes que luchar con eso,
uh-huh,
decir, no, señor, yo cancelo esa enfermedad sobre mis generaciones,
sí,
sobre mis hijos, mis nietos, o sea, y sobre mi vida lo cancelo, no se va a pasar nada a mis hijos, entonces también depende de uno. Y uno tiene esa humildad de decir, ok, pues sí, mi familia tiene eso. De hecho,
exacto,
cuando vas al doctor, ¿qué te dicen?
Ah.
¿No?
¿Su familia tiene?
Es lo, ajá, primero,
sí,
que preguntan.
Lo primero, ¿verdad?, que preguntan.
Sí, ajá,
sí, entonces uno tiene que estar cancelando. Y no, señor, yo declaro a mi familia diferente, generaciones diferentes, generaciones que porten tu sangre,
amén,
la sangre,
amén,
de Jesucristo,
amén,
corre por sus venas, ¿verdad?
Sí.
Dice cuál importante,
sí,
es aprender la palabra, el,
sí,
significado, pero sobre todo la revelación de la palabra. Bendito Dios, que cuando Dios creó ese diseño de mandar a su hijo, ¿verdad?, y,
sí,
morir y resucitar en aquella cruz, entonces podemos mirar la revelación de la cruz, porque,
sí,
ahí está nuestra victoria, ahí están,
así,
los rompimientos,
es,
¿verdad?, de todas esas maldiciones generacionales.
Uh-huh.
Cuando el pueblo de Israel, cuando el Señor llega junto con Moisés al pueblo, al monte de Sinaí, esto está escrito ahí en Éxodo 19, 1 en adelante, y dice que el Señor le da unas instrucciones al pueblo de Israel, ve y diles que tienen que lavar sus ropas,
uh-huh,
dice, porque para poder entrar a mi presencia tienen que tener sus ropas limpias,
sí,
si no lo hacen sus consecuencias tendrán, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cuántas veces muchos de nosotros para podernos mantenernos santos, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, entonces, y luchamos con esos pequeños problemas, ahorita lo estábamos comentando, ese pequeño problema, uh-huh. profeta, pero indudablemente, ¿qué hizo? Me tomo de la revelación de la cruz y de la revelación de la palabra y así la remato, ¿no? Y cuando el Señor nos dice, es que te he sentado en lugares celestiales, amén. ¿Verdad? Entonces, es tomarla, ¿verdad? Pero no solo es que el problema con el pueblo de Dios es que nomás leemos por leer. Cuando entender la palabra revelada, entonces vives y operas bajo esa palabra, entonces la arrebatas, cuando te dices, es que yo, hija, tú, mi pueblo, los he sentado en lugares celestiales, entonces ya estamos operando, no en la carne, sino en el espíritu, y tomamos nuestra posición, ¿verdad? Y órale, arrebatamos y a quebrantar. Pero algo muy importante, dijo la profeta, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La parte más difícil, él ya la hizo, ¿verdad? Aún es un desierto difícil porque dice, te tienen que cambiar la alimentación por completo. Y dice, ¡ay, qué duro es! Le voy a luchar con esos pequeños problemas, pero, ¿y qué hacemos? Nos quejamos con Dios. Como el pueblo se queja con Dios, Señor, soy cristiana y mira yo en esta condición, ¿cómo puede ser si soy tu hija? El problema es que no cuidaste tu cuerpo. Cuando tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, como estamos viendo ahorita aquí en la palabra, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés, ve y diles que laven sus ropas, pero no todo lo hace el Señor.
Exacto, pues ya como lo decíamos, ¿no, profeta? El reconocimiento. Sí. Yo siento que muchas personas que cuando, no sé, puedes, no sé, cuando vienen a Cristo, sienten que el reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador es todo. Uh-huh. Pero es la parte inicial, es el principio, ¿no? Pero realmente reconocerlo como tu único y suficiente Salvador es eso, ¿no? Que te va a limpiar en muchas áreas, en muchas circunstancias. Entonces, hablábamos de este desierto que significa espinas, que significa maldiciones. ¿Y cuál es la única manera que se puede quitar una maldición de tu vida? Reconociéndola, llevándola. Y al reconocer lo que tú tienes, al decir lo que tú tienes, o sea, y no lo vas a reconocer delante del mundo, lo vas a reconocer sobre el poder operante que está sobre ti.
Y fíjate que vemos a un Jesús en la cruz del Calvario, pero ¿qué le pusieron en su cabeza?
Una corona de espinas.
Una corona de espinas. Entonces es como, tienes que quebrar tu mentalidad, sí, ¿verdad? Ajá. Hasta en detalles tan pequeños que a veces no reconocemos cuando la regamos, ¿no?
Sí,
y estamos así, nos excusamos tanto, y en vez de decir, pues sí, perdón, la regué, perdón, te hablé mal, no, nos excusamos, no, es que yo te dije esto porque tú así me...
Sacamos 10 respuestas a eso.
Exactamente, por eso es bien importante el reconocer cuando uno está mal. Exacto. Y reconocer mi condición de que realmente sí necesito ayuda. Wow. Sí necesito a Dios.
Exacto.
¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida amarga. Exacto. Tengo mucho odio, tengo mucha falta de perdón. Entonces es reconocer que necesito sacar eso.
Exacto.
Reconocer mi condición es lo que te va a ayudar mucho para poder atravesar ese desierto.
Sí,
porque si no...
No hay solución, queridos, les digo. No, y es que mire, por decir, cuando Jesús tenía... o en cualquier circunstancia, no, esa corona de espinas en su cabeza, yo no creo que hubiese salido un arco iris, ¿no? Cuando esas espinas atravesaban la carne.
Dicen que eran unas espinas bien grandes.
Exacto. ¿Qué es lo que hace una espina? Lastima. Es una espina atraviesa, una espina hiere, una espina
agarras
crea.
¿Agarras una rosa?
Sí.
Te va a profundizar y se hace fortaleza.
Una espina crea una herida.
Así es.
Y entonces, ¿cuán importante es entender que los desiertos son para sacarnos de esas heridas, ¿no? Porque realmente hay maldiciones, en el nombre de Jesús no, ¿verdad? En nuestras vidas no hay maldiciones.
La cancelamos
en el nombre de Jesús, pero a lo que me refiero es
un ejemplo.
Es un ejemplo, hermanos. Las maldiciones son heridas.
Sí.
sí, que están talando tu carne muchas veces, o sea, que se manifiestan en enfermedades, como decíamos, el diabetes, que se manifiestan en tu mentalidad, que se manifiestan en tu carácter, que sí, se manifiestan aún en tu manera de sonreírle a la gente. Entonces, reconocer nos quitan esas espinas, sí, y por ende, por consecuencia, cuando algo ya no está calando sobre una herida, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué autoridad tiene el cuerpo? ¿Cómo tan Dios lo hizo tan perfecto que es, tiene esta autoridad, no puedo decirlo de otra manera, sino o habilidad de sanarse? De la sangre comienza a tomar esta estructura de costra, sí, y comienza a cerrar. Entonces, el reconocer cuando te encuentres en este desierto, porque el Señor te va a meter este desierto de espinas, este desierto de donde tú, lo único que te va a poder sacar de ese desierto es reconocerlo, porque no hay otra manera.
Por eso, al principio decían, qué importante nuestra actitud, sí, ante los desiertos. Definitivamente. Es bien importante, porque, por ejemplo, cuando uno se enoja, y uno se aferra, ¿no? Y está enojado, y a lo mejor el esposo te dice, no, pues no estás enojado, mira, te vas a perder de esto, si sigues en tu actitud, si sigues enojado. Y cuando tomas otra actitud de, okay, bueno, se me va a pasar esto, y dices, ¿en serio? Sí. Me hubiera perdido de esto si se hubiera seguido en esa actitud de enojo, exacto, de que no me hables, de hacerme la ofendida. Ajá, de, ¿no? Exacto. Entonces, sí, depende mucho la actitud, y la mente tiene un poder tan tremendo, sí, que, sí, o sea, te gana la mente, y muchas veces cuando dices, híjole, a través del desierto ya se te vienen miles de cosas, ¿no? Sí. Porque la mente es así, trabaja al 1000 por 1.
Sí, tremenda, ¿verdad?
Que te gana más que la boca, la mente, loco. Wow. Así.
Sí, es cierto. Sí. Y algo, hay una esperanza tan preciosa. Yo sé que este tema del desierto, el cuarto desierto, ¿verdad? Que habla de espinas, del rompimiento de maldiciones. Ahora tú puedes entender que gózate en el Señor y que hay una esperanza para que la rompas. Tal vez maldiciones generacionales de brujería, de hechicería, de rechazo, ¿verdad? De espíritu de destrucción, ¿no? Ese espíritu de destrucción, qué tremendo es. Es para cuando, por ejemplo, cuando hoy en día hay muchos adoradores de la muerte, pero no sabe lo que está cargando esa persona. Es un espíritu de destrucción, donde mueren fatalmente, muertes muy trágicas. Ese es un espíritu de destrucción. Nomás miren cómo mueran ellos, ¿verdad? Los que son sicariatos. Ese, ¿por qué? Porque no saben, porque no tienen el conocimiento, las puertas tan grandes de maldiciones que conlleva al tomar este tipo de decisiones, y no solo ellos, le siguen a sus generaciones, qué tremendo. Así que hoy quiero que usted aprenda, que tenga mucho cuidado lo que usted practique de hoy en adelante, ¿verdad? Porque no solo usted la dañana, sino sus generaciones, ¿verdad? Así que, pero hoy sabe que se rompen en el nombre de Jesús y que tiene que romperlas. Dice, confesaréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces, pero seguimos con el otro, porque qué pronto se va este tiempo, ¿verdad? ¡Ay, sí, señor!
Candos, el asunto.
Está buena la plática.
Se va del tiempo, no existe.
No, este desierto está tremendo, ¿eh? Se llama el desierto de Parán. Está en números 12 del 1 al 6, pero ¿qué es este desierto? Significa cuevas, con el solo hecho de significar cuevas, Padre bendito. ¿Se recuerdan ustedes cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, verdad? Sí. ¿Y luego qué les pasó?
Vino la
pues
lepra.
Ahora vino la lepra con ellos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron ellos que tenían que chismosear ahí, verdad? Entre ellos tenían que hablar, murmurar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues porque Moisés se casó con una cusita, ¿no? Uh-huh. Ellos no estaban de acuerdo, uh-huh, y empezaron a hablar entre ellos. Uf, y ándele, sí, padre mío. Así que tenga mucho cuidado. No hable, no murmure, no chisme. ¿Por qué? Wow. Ay, va a pasar por el desierto de Parán, que significa cueva. Oiga, no. Este desierto, fíjese bien, este desierto lucha contra la tristeza, la depresión, el desánimo, la soledad. ¿Está pasando usted por este desierto?
¿Le suena familiar?
¿Le suena familiar, verdad?
No me desanima,
¿verdad? Y aún hay más. Ay, no, le seguimos, ¿verdad? Porque qué tremendo es este desierto. Pastor, yo creo que como nosotras, como estamos al frente de una iglesia, uh-huh. y como pastores, ¿no? ¿Cómo sí. se lucha con este tipo de gente?
Sí.
¿Verdad? Porque a lo mejor no tienen el conocimiento y otras tienen el conocimiento, pero les encanta el chisme, ¿verdad? Les encanta el chisme.
Les gusta ser muy informativo.
Sí, Bolivia, sí, ¿verdad? Les encanta el chisme, ¿verdad? Entonces tenga cuidado de hoy en adelante si murmura usted de su pastor. ¿Eh? Murmura de su pastora. Mejor diga, qué bella está esa pastora que tengo yo. Le va a ir bien, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Oiga, si usted bendice a los siervos, pues será bendecida, ¿verdad?
Claro.
Míreme yo, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito de toda esta situación, porque se mira en las iglesias.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Qué experiencia ha tenido? O a cuando han pasado por estos desiertos de desánimo, de tristeza, y luego dicen, ay, otra vez, Señor, pero si acaba de salir, Padre, ¿y ahora qué le digo? Pues si acaba de salir de la tristeza, de la soledad, del desánimo, de la depresión, ya ni sé ni qué decirle.
Yo creo que a veces no rompen ciclos,
sí.
porque de repente están bien, y dices, sí. bueno, ya, otra estuvimos vez. Orando, estuvimos con ella, estuvimos animando, y salió. Y luego otra vez, pero sí, es que tiene que sacar todo de raíz.
Exacto.
Sí,
porque
sí,
si
sí.
nada más lo cortamos por encima, entonces no sale, ¿verdad? Entonces, y qué tremendo es cuando se juzga a alguien. Yo he aprendido eso, no juzgues, porque todo lo que tú juzgas se te regresa 7 veces, y así no. Así sí. a veces digo, no guardo mis labios, quisiera, ¿no? Uno decir, y no, pero se pasa, pero no. guarda tus labios,
exacto.
¿verdad? Y porque hay tanta gente que está tan inconforme, que en vez de que vayan con Dios y digan, oye, ¿sabes qué? Mira, Padre, estoy inconforme con esto, pasó esto con este hermano, pasó esto con los pastores, dame sabiduría, guíame, ¿qué hago? No, van y lo comentan con alguien más.
Sí.
Y eso es no sí, es nada bueno.
Exacto.
Entonces ahí comienza a levantarse un espíritu en la iglesia. Y es como tener el entendimiento, la madurez, la sabiduría para ir delante del Señor, ¿verdad?
Exacto.
Porque si no, sin Dios no podemos hacer nada. Creo que esa es nuestra fuente de vida, donde cualquier cosa que pasemos, a ir con Dios.
Exacto. Es como, se me viene a la mente, bueno, ¿no? El Espíritu Santo me menciona estos textos, estos versículos, donde eran 10 leprosos.
Sí.
Pero aunque Jesús es la fuente de sanidad, en todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos, yo siento que hay mucha iglesia que tiene que entender eso. Dios es la fuente de todos los sentidos, en todos los sentidos de tu vida. Y el Señor dio sanidad a 10, pero solamente uno comprendió que Jesús era la fuente de aquella sanidad. Entonces, si estamos hablando del chisme, si estamos hablando de la murmuración, si estamos hablando de todo esto, realmente son pocos los que comprenden que en Cristo está la libertad.
Así
en
es.
Cristo está la manifestación, volvemos a esto, o sea, es un poder operante, y el operar es esto, es hacer, es movimiento, es acción. Entonces, de 10, solamente uno reconoció, porque los 9, como Jesús, bueno, vayan si quieren y reconozcan acá, pero no, o sea, él quería hacerles llevar a esto. Fui yo el que te sanó de eso. Fui yo el que te hizo. Porque aquellos fueron, como decía ahorita, a decirle a los demás. Pero solamente uno se regresó y dijo, Señor, tú fuiste el que me dio la libertad. Entonces, es bien interesante que la iglesia pueda entender eso, o sea, en Cristo.
Hay una cosa que también, este desierto, ¿verdad? De las cavernas que te meten en cárceles, ¿no? Dice que también son personas envidiosas, son personas celosas, ¿verdad? Yo me imagino que tanto María como Aarón, ¿no? Tenían envidia de Moisés.
Sí.
Y dices tú, ¿cómo? Pero si es familia, son hermanos.
Sí.
Y luego déjeme decirle, no sé, pero aún la unción provoca envidias a unos ministerios que Dios nos entrega, a unos ministerios que Dios nos da con esa unción, provoca envidia de tu familia en Cristo, ¿no? Entonces llega un momento en que dice, Señor, ¿qué está pasando? Mi casa, mi familia, y lo vemos en este joven, era el más chico de los 12 patriarcas, ¿no? Vemos en José que los mismos hermanos, cuando el Señor le da un sueño tan visible, tan palpable, cómo Dios va a mandar, cómo va a levantar a este joven, mira, el más pequeño de todos, yo creo que ellos hasta se burlaron, ¿cómo que este nos vamos nosotros a inclinar ante él si él es más chico de mis hermanos? Pero ellos no pudieron mirar con ojos espirituales, ellos lo miraron con ojos visibles, naturales, carnales, ¿no? De tal manera que fue lo que hicieron, lo querían matar y bueno, tanta cosa del pobre joven que pasó, ¿no? Pero eso es lo que pasa. A veces se levanta, nos vamos a topar con gente celosa, con gente envidiosa aún en nuestros trabajos, ¿verdad? Y cómo vemos que, pero en los desiertos, ahora pues vamos a entender por qué tenían que dar las 40 años de vuelta tras vuelta, porque pasan un desierto anterior, ¿verdad? De espinas. Y le dice, ay, hijo, necesito que laven sus ropas, ¿verdad? Como quiero que estén conmigo, pero así como están, ¿no? ¿Verdad? Y luego sienten todo eso, Dios empieza a decirle, yo digo que no lo hicieron porque los voy a meter a otro desierto porque no entienden. Los voy a meter al desierto de las cavernas, ¿verdad? En cárceles. ¡Qué tremendo! Ahora podemos entender cuando el Señor nos dice, te he dado la autoridad aún para reprender y para echar, y te he ungido, porque te he ungido para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Dice, para sacar a las cárceles aquellos que están oprimidos. No está hablando de una cárcel literal, está hablando de una cárcel espiritual.
Y yo siento que también tiene que mucho ver, o sea, a veces pensamos mucho en el significado, en el tengo que dejar, porque Dios necesita darme, pero Dios no se manifiesta, ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces tiene que manifestarse en la santificación, ¿no? Entonces esta parte la entendemos, pero muchas veces sentimos que tenemos que completar la siguiente en el decir, bueno, tú me estás enseñando, tú me estás diciendo, tú me estás moldeando, tú me estás quitando, y tú me estás sanando y me estás libertando, y yo estoy entendiendo que tengo que confesar y mi actitud, y yo tengo que entender el poder operante que está sobre mí, pero hay algo más. Entonces yo pienso que la persona que se encuentra en el desierto comienza a decir sí, el Espíritu Santo comienza a hablarle y comienza a decirle sí, porque te voy a hacer empático, te voy a hacer empático, porque vendrán muchos detrás de ti, o muchos que a lo mejor están a la par de ti, pero aún no han entendido esto, que es, tú estabas en esta situación, pero te necesito moldear y pasar por esto, y vas a crecer, y vas a hacer, y vas a, todo este sentido que te estoy dando, pero también te voy a ser empático con muchos otros que aún no han salido de esa situación. Entonces tú vas a ser un referente de que pueden salir de esa situación, y lo que yo puedo hacer cuando tú sales de esa situación.
Nunca hemos escuchado a alguien que diga, Dios me libró del chisme.
¡Guau! Wow. ¡Señor! ¡Manifiéstese! No es cierto. No, sí. Es como decía ahorita usted, profeta, o sea, yo tenía resistencia a la insulina, reconocí, ¿no? Y hice esto, me pasé por el desierto de no comer, de no hacer esto, y hoy mis análisis son completamente normales. Entonces esa es una referencia, esa es una libertad, esa es una sanidad, y la gente va a entender, porque hay mucha gente que ahorita, o sea, el mayor problema yo siento, ¿no?, de México, el diabetes, o cosas así. Entonces es, yo soy un referente de que en Cristo hay una resolución, en Cristo no hay fracaso, en Cristo esa palabra no existe, sino que es una oportunidad para que tú renuncies y tú seas sano y tú seas un referente de empatía para muchos que hoy están batallando con esa situación.
Y hablando ahorita, Male, no sé si nos puedes poner el mensaje de Mari Soto, mija. Por favor, Mari, bueno, Mari, ahorita, ok, gracias, mija. Marina, gracias. Gracias, Marina, por mandarnos este comentario. Y hablando, ¿por qué metí un poquito? Voy a leer el comentario de Marina, ¿no? Porque está tratando de esta situación que estamos hablando, de las murmuraciones, de la envidia, de del rechazo de todo lo que pasa, y a lo mejor Marina está pasando por este tipo de desierto, ¿no? Y qué bueno, me alegra, Marina, que tomes esa actitud, ¿verdad? De echarle gana, de sacudirme, me sacudo de todos aquellos ojos murmuradores, ¿no? ¿Verdad? Sí. O de crítica. Uh-huh. Sacúdete, mija, sacúdete, porque aquí va de por medio tu vida espiritual. Amén. ¿Verdad? Nunca le vamos a dar, la verdad, nunca le vamos a dar gusto a la gente. Que claro. Porque haces, ahí está la crítica. Porque no haces, ahí está la murmuración. Uh-huh. Bueno, en fin, y ahí está. Y está peor uno, ya no sé si ellos o uno, porque ahí está dándole gusto a uno o dándole gusto al otro. No.
Le tienes que dar mejor gusto a Dios.
Exactamente. Así que dale gusto a Dios, Marina. Échale gana. Y claro que sí, ahorita vamos a seguir orando, ¿verdad? Qué bueno que tomaste la decisión y pudiste reconocer que sin Dios no somos nada y sin Dios estamos ahora sí fritos, ¿verdad? Como dicen por ahí.
Yo creo que es más importante lo que Dios piensa de ti que lo que los demás puedan pensar de ti.
Es cierto,
¿verdad?
Así
es. Si uno hace las cosas correctas, entonces que te critiquen, que me critiquen.
Ya sabes, Marina, ya sabes.
Solamente me están profetizando.
¡Wow!
Que me critiquen.
Exacto, miren, porque al final de cuentas, por decir, siento que muchas personas a veces, por este tipo de circunstancias, dejan a mitad del proceso. Se desaniman y quieren como que quitar el desierto, pero no puedes quitar el desierto. Sí. O sea, la única manera de salir del desierto es caminar. Entonces, al fin de cuentas, Marina, el único que te va a dar y te va a decir, el único que tiene la autoridad para decirte, buen sierva fiel.
Así es. Imagínese, pastora. Nosotros, ¿cuántas críticas no hemos pasado?
Uh-huh. No, exacto.
Pero si nosotros escuchábamos todas las voces de esas personas, no, yo creo que no estaríamos aquí.
No, exacto.
Entonces, lo que único que tenemos que escuchar es la voz de Dios.
Exacto.
No la voz de las.
¿Y sabe qué, pastora? Yo creo que usted lo ha hecho sin duda, porque escuchar esas voces nos van a desenfocar.
Así es.
Y nosotros no podemos, o sea, no debemos. Sí podemos, pero no debemos, ¿verdad? Y una recuerdo hace tiempo, ¿eh? Me dijo, oiga, pastora, pues ¿qué no está viendo? ¿No está escuchando todos los chismes? Y yo le dije, pues no, mija, porque chisme va a haber en todos lados. Hay chismes en la familia, chismes en tu trabajo, chismes en todos lados. Y yo le dije, ¿tú crees? Y le puse precisamente de ejemplo. A Moisés, cuánto pueblo él estaba dirigiendo, cuánto templo, cuánto pueblo él estaba, ahora sé que liderando, muchísimos. Y vemos nomás a dos.
Porque nomás dos nos dice la Biblia.
Eran miles de personas, cuánto no murmuraban, aún por las decisiones que tomaba Moisés. ¿Verdad? O sea, ahí había críticas y murmuraciones, pero él que se enfocó a la voz de Dios.
Sí, porque aun cuando estaban en el desierto, la gente decía, bueno, ok, estamos en el desierto, y a ver, Moisés, ¿qué más vamos a hacer? ¿No?
Exacto.
Y Moisés tenía la presión, ¿no? Dijo, y él escuchó orando a Dios, y fue cuando subió al Sinaí, y tardó, y entonces otra murmuración, no, se me hace que Moisés ya se murió, Moisés ya nos abandonó.
Pero ahí está la respuesta, ¿no? ¿A quién mandaba el Señor? ¿A quién le daba la revelación?
Así es.
¿A quién le decía? ¿Con quién iban las señales, los milagros, los prodigios? ¿Con Moisés?
Sí.
¿Y quién lo recibía? El pueblo.
Así que si tú tienes un ministerio y estás siendo que te están murmurando o envidia o celoso o lo que sea, ¿verdad? Que cómo fluyen las obras de la carne, ¿verdad? Pero la derribamos en el nombre de Jesús. Bueno, si tú te estás siendo murmurado por tu ministerio, por tu don, ¿verdad? O porque te estás levantando apenas, ¿sabes? Ya sabes qué vas a hacer. Deséchalo todo y escucha la voz de Dios. Así sube es. Al monte. Sí. Lo que tú tienes que hacer es lavar tus ropas. Lavar así tus ropas delante es. Del sí, Señor. Sí. Y listo, sí. Padre, estoy en tu presencia y escucho tu dirección.
Es que es bien cierto, uh-huh. Pastora. Porque, mire, son dos los que van a estar parados delante de Dios. Y no me refiero cuando estén en el cielo, que no. Aquí, o sea, al final de... Son dos los que van a estar parados. A uno el Señor le va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra ahora sí el término de tu proceso. Es el término del desierto, entra en el gozo, ahora entra, pero a otro le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Dios, eso, o sea, porque va a haber dos tipos de personas, el que murmura,
sí, pero bueno, y el pues, que hace. Uh-huh. Y que pronto se está ay, Padre bendito, bueno, vamos a entrar al quinto desierto. Uy, ya. Leemos en Dios que hoy terminamos rápido. Es que nos agarramos y está rete emocionante, ¿verdad? Sí. Todo esto, ¿verdad?
Está bueno.
Y yo sé que usted también que nos está escuchando, indudablemente yo creo que ya el Señor ya le está bajando muchas palabras ahí donde usted está. Bueno, vamos a pasar al quinto desierto. El quinto desierto se llama el desierto de Zin, que significa plano o una palmera baja. En este desierto, María allí fue sepultada, porque pues luego no había agua en todo el pueblo de Israel. En este desierto, Moisés vuelve a sacar agua, pero de la roca, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel, ¿qué creen? Siguen murmurando, siguen quejándose, ¿verdad? Y siguen criticando. No les había, o sea, les digo, una y otra más. No habían aprendido de aquel desierto. Ay, otra vez los voy a meter en otro desierto. Mejor hay que aprender rápido,
los
¿verdad?
Los paso a todos.
Ay, sí. Miren qué bonito sería de un desierto, pastos verdes. Un desierto, pastos verdes, ¿no? Pero este pobre Israel, desierto tras desierto.
Pero no,
valiente lo
nada. O era mucho insensato.
Imagínese, híjole, no se los aventó todo.
Ay, señor.
Bueno, aprendamos algo.
Así, por favor.
Ese no es el plan, pasar todo.
Ay, no, qué tremendo. No, pero tú no eres así, hermosa. Tú vas a ir a desierto, pastos verdes, porque irá, tú vas a recibir. Es que el alfarero ahí está, ¿verdad? Ay, hijita mía, voy a tener que romper. Pero otra vez este vaso, no, ¿verdad? Porque wow. No entendí todo sueco, ¿verdad?
Sí, te me moviste.
A ver, espérame.
Bueno, dice que este pueblo sigue, ¿verdad? Criticando. Entonces, Jehová habla ahora con Moisés, pero ¿qué quiere usted aprender? ¿Qué es lo que está hablando? Ya está interesante esto, parece como novela. Bueno, resulta que Jehová vuelve a hablar con Moisés, ¿verdad? Pero ahora no solo con Moisés, Aarón ya estaba a la altura. Ahora era Aarón también, semi-Aarón. Él sí cumplió. Dije, yo lavo mi ropa. Sí, él se aprendió. Sí, dice, ya lavo.
Sí, cambió.
¿Verdad? Sí cambió uno. Sí. Uno, padre.
Ahí va. Ahí vamos.
Bueno, sí, ahí va. Sí. Y eso pasó cuatro desiertos. Aprendió en el quinto. Padre, no me gusta aprender en el primero. Dice, entonces, ya ahora era Aarón. Y le dice cómo tenían que haber sacado el agua, ¿verdad? Le dice que hable a la roca. No, pero ahora la regó el Moisés. Ay, este Moisés, hombre. Y luego dice, háblale a la roca para que salga agua y les dé de beber a nuestro pueblo. Ay, no, yo creo que pobrecito sí le salpicó un poquito de...
Es que dicen que Moisés tenía un carácter muy fuerte, o sea, es rápido...
Era explosivo.
Explosivo.
Entonces, la mecha corta, ¿no?
Exacto. Imagínense cómo le hizo a la roca.
Ay, o sea, eso no fue un golpecito.
Yo creo que no.
Pero cómo.
Pero, varios callados.
Oye, pero qué tremendo, ¿verdad? Porque fue incitado por el mismo pueblo que era tanto la crítica y la queja que yo creo que él escuchó. Pues es que quién no, oigan. Pues el pobre ya estaba enojado.
Tenía la presión, ¡órale! ¿No? Tenía la presión.
Tenía la presión bien fuerte. Qué tremendo es cuando tienes a tu lado una persona así.
Sí.
Que te incita a provocar ese tipo de emociones negativas, ¿verdad? Ay, Padre bendito, ayúdanos, ¿no? Entonces, este pobre Moisés, ¿qué hizo? Pues la golpeó. Padre bendito. ¿Y qué pasa con este tipo de desierto? Somos bien cabezones, ¿no?
no entendemos, ¿verdad? Y dice que golpeó la vara, pues estaba molesto por este tipo de actitudes negativas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, no? Que delante de Dios todos somos unos servidores, somos siervos, pero con muy diferentes responsabilidades. Pero aún por muy fuerte las responsabilidades que tengamos delante del Dios, qué compromiso tan fuerte tenemos aún de poder, de moldear nuestro carácter, ¿no? Y dices, Padre, conté hasta 10, Padre, conté hasta 10 y no me funcionó. Pero el carácter de Dios en nosotros, ¿no? Y para poder, indudablemente, lo primero que Dios tiene que hacer es el carácter de Dios en nosotros, sí. ¿Verdad? Qué difícil es, más no imposible, aclaro, responder como Jesús respondía a aquellos hombres que siempre estaban en contra de él, juzgándolo, mirando a ver qué error hacía, ¿verdad? Para ahora sí soltar el dedo sobre él, ¿no?
Hay algo que decía, siempre nos enseñó mi papá, por ser pastor, ¿no? Y es como que algo que tuvimos que aprender como hijos de pastores, tú no puedes llevar cargas que no son tuyas. Y el Señor no nos ha pedido que llevemos cargas de los demás, sino que llevemos su yugo. Y aún nos dice, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces, siento que empezó a cargar algo que no tenía que cargar. Entonces, cuando tú cargas algo que no tienes que cargar y tú eres un siervo de Dios, puedes mezclar la situación. Entonces, en vez, ahí yo creo que se mezcla el carácter de Moisés con la orden que Dios le estaba dando. Entonces, por eso la golpeó. No era golpearla, era hablarla. Entonces, cuando tú no aprendes a llevar las cargas del pueblo sobre Dios, porque el Señor nos dice, llévalo, o sea, venga, ven a mí, lleva toda tu carga sobre mí. Entonces, ahí es cuando podemos fallar un poquito, y se puede mezclar el asunto, y Dios lo comprende de cierta manera, pero sí nos da instrucción, y eso tendrá consecuencias sobre nosotros, porque es un mandato de Dios, y así no es sobre cualquier persona, es sobre un siervo, es sobre un ungido, un ministerio, o sea, y eso es una delegación de parte del Espíritu sobre un vaso, lo que está siendo depositado. Entonces, hay una palabra que me viene a la mente, ¿no? Y es se me fue, pero sí, en el sentido de...
Pero, por ejemplo, me imagino que el pueblo de Israel anda con quejas y quejas y quejas, porque siempre, ¿y qué vamos a comer?
Exacto.
¿No? Y, pero si aquí no hay agua, ¿y qué vamos a tomar? Y mejor hubiéramos estado en Egipto, mejor ahí nos hubieras dejado, o estábamos felices comiendo ajos. Ay, imagínate.
Imagínense, ¿no? Cuánto tiempo le habrán, o sea, cuánto tiempo en la mente del pueblo de Israel estaba eso en su corazón, ¿no? Porque subía de su corazón a su mente, o sea, diciéndole eso siempre, siempre a Moisés.
Pero imagínate el anhelar lo que antes eras, sí. O sea, porque ellos eran esclavos,
sí.
Los maltrataban, o sea, cargaban cosas pesadas, sí. Y no les importaba si estabas cansado, órale, párate, y sigue trabajando, ¿no? Entonces, imagínate esa queja, yo creo que tanta fue la presión de esa queja,
sí.
Sobre Moisés, de para esto nos sacaste de Egipto, para que padeciéramos, para que estuviéramos aquí. Entonces, pues ya Moisés llegó y órale,
tengan, mándeles.
Por eso era necesario, ¿no? Que el padre trabajara con ellos. Sí, eran libres físicamente, pero nadie como el creador sabía cómo estaban totalmente esclavizados aún todavía, ¿no?
Sí.
Sé que de la noche a la mañana, pues no se puede cambiar, ¿verdad? Tampoco debemos ser injustos, no, mijo, ya tienes 5 meses, ya te quiero ver santo, santo, no, pues tampoco, ¿no? Pero uno dice, estoy en el proceso, sí, estás en el proceso, nos justificamos, pero realmente no te dejas procesar. ¿Ven? Entonces, en este desierto de luchas contra esas cosas que parecieras que nunca cambiarán, ¿verdad? En este desierto, no, te quiero decir que no te desanimes, ¿verdad? En este desierto de Parán, dice que todo está plano, ¿no? La palmera baja, que significa, bueno, cuando pasó este tipo de circunstancias, ¿verdad? Y que ahí, pues, podíamos decir, pero vamos a justificar un poquito a mi pobre Moisés, pues no era fácil, ¿no? Cargar. A veces tenemos 3 hijos, ya no hayamos ni qué hacer. con ellos y ya les tiramos la chancla y ya le gritamos a ella, pobre hombre, mira, miles de personas, ¿no? Y aún así, Moisés tuvo una consecuencia que enfrentar porque no pudo entrar a la tierra prometida por esta situación, ¿no? Pero
me recuerdo de una ocasión, no me recuerdo el lugar, cuando fui a unas prácticas, cuando estudiaba, era todo así plano, y yo dije, yo así como que, ¿y dónde están las montañas? ¿Dónde está aquí el paisaje? O sea, todo plano, como que era todo así monótono, todo, entonces imagínate en ese desierto, ¿no? Que se te hace todo igual, sí. ¿No? Y cuando estaba, y tu visión cambia cuando ya ves a lo mejor árboles, o ves montañas, pero ahí era plano, o sea, tu visión era nada más hasta un límite, porque tú podías ver hasta allá, o sea, no había nada, no había una montaña, y tú así de, ay, no, como que no me gusta mucho esto, pero a veces es necesario pasar por ese desierto, ¿no? Exacto. Es necesario atravesarlo, pero muchas veces nos llega esa desesperación de decir, no, ya no aguanto, ya estoy aquí, no te desesperes. O sea, siempre Dios tiene una respuesta para cada situación, hay una respuesta. Y algo bien importante es que si estamos atravesando un desierto, ¿quién nos conoce mejor?
El diseñador, que te creó, nuestro
creador. Él nos conoce perfectamente y Él sabe de qué es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y muchas veces por eso nos meten a esos desiertos. No los entendemos a lo mejor, pero Dios sí sabe, sí sabe por qué te está metiendo ahí, sí sabe por qué te está transformando, sí sabe para qué te está formando. Amén. Y muchas veces es decir, okay, lo voy a atravesar, está bien, Señor, pero fortaléceme, dame las fuerzas para seguir adelante, tapa mis oídos para no escuchar voces que no sea más que la tuya. Exacto. Y que mi visión sea como una visión de águila, ¿verdad? Amén. Y seguir adelante, no quiero retroceder, quiero ir adelante. Entonces es agarrarte en esos desiertos fuertemente de la mano de Dios y decirle, me voy a agarrar de tu mano, pero no me sueltes, vamos a ir juntos en este desierto, Señor, así como, si tu presencia conmigo no está, no quiero ir a ningún lado, y es pararte firme, y decirle eso al Señor, si esto me va a ayudar en mi carácter, si esto me va a formar, adelante, vamos adelante, voy contigo. Exacto. Señor.
Sí, es cierto, o sea, es necesario pasar por este desierto para que luchemos. Y la actitud es muy importante. Bueno, ya estoy aquí, Señor, soy explosiva, reconocer cómo soy, el carácter, ¿no? Y no es fácil reconocer. Aquí se necesita humildad delante de Dios, ¿verdad? El Señor, reconozco, quiero ser como tú. Entonces, se borra para adelante y echarle ganas y a luchar, ¿verdad? Y por muy pequeña que sea tu cambio, apláudete. Claro que sí. Claro.
Ya no estás donde mismo.
Ya no estás donde mismo.
Ya no estás donde mismo. Ya vas avanzando.
Ay, vamos al tercer, al sexto desierto. A ver, saludos desde Alabama, hermana Ruth Ramos, claro que sí. Un fuerte abrazo a la hermana Ruth Ramos de Alabama. Muy bien, les agradezco mucho. Estamos hablando de los desiertos que pasó, ¿verdad? El pueblo de Israel, y que si él lo pasó, pues ¿quién somos nosotros? Bueno, pasarlo, pues tenemos que también entrarle, ¿verdad? Bueno, el sexto desierto, lo vemos ahí el 21, ya vamos a terminar así rapidito con este desierto. Este desierto se llama, ahora sí que, ay, esta lengua hebrea o no, está bien difícil, ¿verdad? Dice Ijeabarim. Ay, si lo pronuncie, significa ruina. Ay, Dios, con solo la palabra ruina. Las ruinas de Abarim, ¿verdad? Las legiones de más allá. Desierto, este desierto estaba cerca de la frontera de Moab. En este desierto se lucha contra la ruina y el temor de perderlo todo. Ay, Padre. ¿Cuántas veces hay pueblo luchando con esa maldición de la ruina? O el temor de perderlo todo. De perder qué, de perder tu casa, de perder la hipoteca, de perder tu trabajo, de perder todo lo que tenías en el banco, ¿verdad? Híjole, que el Afore.
Nos los van a quitar.
No, lo van a quitar. Ya está, mira, cuántas veces no pierden
no
todo,
voy a tener
¿verdad?
El de Abraham, no, digo, el de no. presidente.
Perder tu carro. Ay, no, qué tremendo, ¿verdad? Luchar con todo este tipo de cosas que nos atacan y todo lo que tenemos y luego todo lo que tenemos, pues, no tenemos ya nada, pues a pedir prestado está peor la cosa.
Wow.
¿Verdad? ¿Cuántas veces pedimos prestado?
Sí, no, yo creo que híjole, de verdad que uno tiene que estar bien agarrado de Dios, ¿eh? Sí, de verdad, ¿eh? Porque uno puede a lo mejor perderlo todo, pero Dios te da la habilidad, te da los dones, te da la sabiduría, te abre las puertas, te abre puertas de oportunidad, o sea, Dios lo puede hacer todo, o sea, a veces limitamos a Dios, muchas veces lo limitamos, sí. Y decimos, ay, es en cuatro paredes, ¿no? Nada más está aquí, no, o sea, Dios puede hacer cosas sobrenaturales y milagros financieros y muchas cosas, pero solamente es creer y tener esa fe.
Exacto.
Que muchas veces como que de repente es que yo no tengo fe. No sé dónde está.
Señor.
Ya la perdí en el camino, la dejé en el otro desierto, no sé. Pero algo pasó, ¿no? Sino que la fe, la certeza, ¿verdad? De esperar algo, ¿no? O sea, no lo estás viendo físicamente, pero tú lo estás declarando. Señor, estoy a punto de perder esto, pero haz un milagro. O sea, tú, no tengo los recursos, pero tú puedes hacer un milagro.
Exacto.
Y yo lo he visto con personas que dicen, me atrasé en una mensualidad de mi casa. O sea, atravesamos algo complicado como familia, no pudimos pagar la mensualidad. Y si cuando checo mi estado de cuenta, dice, estaba pagada la mensualidad. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor, de que Él podía hacer algo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, también no tenemos que ser negligentes, sino ser buenos mayordomos.
Exacto.
De lo que el Señor te da.
Sí. Dice que en este desierto, número 21:1, en este desierto de la ruina, vemos un desierto atrás que se llama el desierto de Chin, ¿verdad? Que es donde Dios está tratando con el carácter, ¿verdad? Pero a veces Dios es necesario, hoy no aprendiste en el quinto, te voy a meter al sexto, pues, otra vez, que es la ruina. ¿Por qué? Porque atrás había mucha altivez y mucho orgullo.
Wow.
Dije, te tengo que quitar todo.
Wow.
Padre, ¿no han visto personas así, aún en el pueblo de Dios, que son tan altivas?
Sí, porque
dije, yo nomás veo ni lo que se imagina, por
es
dónde lo va a hacer el Señor pasar.
No reconocen que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado.
Exacto.
No es por mi fuerza.
Exacto.
No es por mi inteligencia ni mi habilidad, o sea, no, porque es por lo que Dios nos ha dado.
Así es. ¿Y a dónde nos quiere llevar, profeta? ¿Sí me entiende? Porque el pueblo de Israel se quejaba por lo que tenía.
Sí, cuando les dio maná, pero es que ya no queremos maná.
Imagínense, era porque no habían dejado.
Sí.
La cebolla.
No habían dejado. Los hago, sí.
No habían dejado el de prefiero cargar a ser yo el que mande.
Sí.
Entonces, a veces Dios nos permite pasar por esos desiertos para quitarnos la mentalidad de esclavo, de decir, es que yo no te llamé por cola, yo te estoy llamando por cabeza.
Así
entonces,
es.
Las riquezas del reino del Señor son diferentes a las riquezas que establece el mundo.
Así
Él
es.
Se mueve sobre ellas, pero para que tú gobiernes.
Así
entonces, como usted lo decía, ¿cómo te voy a dar cómo te voy a permitir que mayordomees lo que yo tengo para ti como yo dueño del oro y de la plata, si tú no has dejado de querer comer cebollas? Si
así
tú no has dejado de querer estar en el fango para hacer adobes para otros.
Así
yo
es.
Te voy a dar, pero te voy a poner por cabeza.
Y yo creo que en ese desierto, o sea, no es porque Dios sea malo y te diga, no, ya, quédate en la pobreza, no tengas nada, sufre, o sea, no, sino simplemente que siempre en nuestros labios tiene que haber un reconocimiento de Dios, gracias por esta casa, gracias por este alimento, gracias por este trabajo, gracias porque me abriste esta puerta de oportunidad, gracias porque todo proviene de ti. Amén. O sea, nada es porque yo lo hice, ni porque estudié, ni porque me quemé las pestañas, ni porque me quedé horas extras en el trabajo y me vino esta bendición, o sea, no, sino es por ti. Y cuando hay gente que reconoce que Dios, de Dios viene toda la provisión, Él les abre más puertas de oportunidad, y de repente ya hay testimonio de, wow, me ascendieron de en mi trabajo y me aumentaron el sueldo.
Sí, así es. Y ella ni siquiera lo pidió. Era por decir, a mí me pasó algo bien, a lo mejor sencillo, pero yo pude ver a Dios, ¿no? Cuando me iba a subir al camión ayer, que les platicaba ayer, y yo les decía, se me fue el camión uno y tuve que agarrar el otro y me tuve que venir por vía larga y son más horas y por consecuencia es más alto el precio, pero cuando la señora estaba checando los precios para venir hacia aquí, a Ciudad Juárez, ella se quedó asombrada, de verdad hizo una cara de no es cierto, ese no es el precio, no sé qué, habló por teléfono a la central, otra central donde se piden los precios, y el mismo señor que estaba en el teléfono le dijo, dáselo así, no pasa nada. Total que el precio normal es como $600 del camión, y a mí me salió en la mitad. Entonces era el único pasaje que estaba así, porque detrás de mí había más gente, y la gente le comenzó a preguntar, oiga, y para mí no hay, oiga, para mí esto y lo otro, y ella le comenzó a decir, no, nada más era para ella. Entonces yo me quedo, y eso, o sea, ¿sí me entiende? A eso te quiere llevar el Señor.
Sí. Y sí, como todos los ejemplos que mencionó la pastora, todo eso se hace una persona muy egocéntrica y muy antipática, ¿no?
Así es.
Entonces, pues el Señor tiene que quitar todo, y cuando caes en la ruina, entra el otro que es el temor. El temor de perderlo todo, y luego empiezas el temor, híjole, y luego cuando está la situación que no hay dineros, hay pleitos.
Sí, hay división.
Hay división, eso pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Así que mejor, obedientes con el Señor, nos vemos más bonitos, ¿verdad? Pero el último desierto, porque ya se está acabando el tiempo, el último desierto se llama, ahí lo vemos en Números 21:17, ¿verdad? El último desierto se llama el desierto de Arnón o el desierto de Sham, o sea, habla de un río caudaloso, ¿verdad? En este desierto lucha contra las circunstancias y personas que quieren arrasar con todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice por ahí un refrán, que las personas quieren verte bien, pero nunca quieren verte mejor que ellos.
¡Wow!
¡Qué tremendo, ¿eh?
¡Wow!
En este desierto luchamos contra ese tipo de personas. Quiero verte bien, pero no te quiero ver tan bien como yo. O sea, qué tremendo, ¿no?
O sea, no quiero que me superes.
Sí. No queremos, ajá.
No quiero que seas mejor que yo.
Híjole. Wow. Y este tipo de personas quieren quitarte todo, sienten celos. También sienten celos. Cuando tú logras algo importante para tu vida, o tu negocio, o cuando tú logras algo para tu vida misma, llámese ministerio también, ¿verdad? Por eso a veces mucho mejor nos callamos, ¿verdad? Y no decimos muchas de las veces nuestras victorias, porque por este tipo de personas.
Porque nos alegran.
Porque en realidad o es por fuera, pero por dentro, ¿para qué quieres? ¿No? Entonces...
Hay un refrán que dice, no le cuentes tu plan de juego al que no está en tu equipo.
Wow, sí.
Definitivamente, o sea, y es como por decir, como decía la pastora, o sea, no, por eso muchas veces no se dice los logros que tienes, pero sí puedes decírselo a aquel que está en tu equipo, porque ese sí se va a gozar contigo, y ese sí te va a entender y sí te va a celebrar, ¿no? Igual que tú le puedes celebrar a él.
Así
porque
es.
Está pasando por lo mismo. Entonces, no, sí, el pueblo de Israel, definitivamente.
Pues, fíjate que mientras aprendamos a estar juntos, Dios estará satisfecho. Wow. Y aún en eso.
Oh, wow.
En celebrarnos las victorias de sí. un ministerio con otro. Wow, qué bueno, ¿verdad? Qué wow. bueno que Dios ya lo, que Dios está derramando mm, ahí, que sí. Dios está haciendo el Espíritu Santo en tu iglesia. Uh-huh. Y aún hasta decir, wow, yo quiero eso para mi iglesia también, ¿verdad? Uh-huh. Ayúdame. Exacto. Este yeah. ¿Qué estaban haciendo ustedes para que esto sea provocado en exacto. mi iglesia también? O sea, otra vez volvemos, la actitud que tenemos que tener, la actitud ay, depende de todo,
no, depende, ¿verdad?
Sí. todo, sí. Sí.
Hay una gran diferencia, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba porque pues no conocía tanto como ahora por la misericordia de Dios me ha permitido ahora sí entender unos procesos que no entendía antes, pero muchas de las veces, Señor, porfa, ya estamos, es el enemigo, en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera todo ataque de Satán, cuando no es una prueba.
Wow.
Y cuando el problema aquí es que Dios no te va a sacar de la prueba, te va a pasar porque te va a pasar.
Sí. El problema eres tú.
Ajá. Entonces aquí la oración tiene que ser cambiada. Uh-huh. Y la oración, Señor, ahora que, por eso es la conexión con Dios.
Sí, es bien importante.
Es bien importante uh-huh. para que nos pueda direccionar. Si no andamos peleando donde no está peleando, yo ni me meto, dice Satanás, yo ni me meto y está peleando conmigo, ¿no?
Yo ni estoy.
Ya te echan la culpa de todo.
Estamos nosotros peleando, dale duro, ¿no? Cuando es una prueba.
Pero volvemos a lo mismo, pastora. El reconocer.
Sí.
Uh-huh. O sea, el reconocer, porque Dios no te va a obligar a hacer algo, o sea, literalmente, ¿no? O sea, te va a llevar, pero no te obliga a hacer nada. O sea, pero tienes un libre albedrío. Uh-huh. Entonces, pero el reconocer le da autoridad a Él sobre ti a operar. O sea, porque Dios está presente en tus lados.
En todos lados.
Pero no sí. se manifiesta en todos lados. Se manifiesta donde sí. es reconocido.
Así es.
Entonces,
si había equivocado Dios, ¿acaso era un plan de Dios sacarlos del desierto para luego matarlos en el desierto? No.
No,
el desierto no fue un accidente sí. ni un descuido de Dios en contra de Israel. Claro que no, de ninguna manera. ¿Se equivocó Dios? Tampoco no, se equivocó
no,
Dios.
Definitivamente no.
Definitivamente no. El desierto es un lugar de transformación.
Wow. Así es.
Amén. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad o muerte,
ah, sí,
porque
sí.
al salir de ahí tú serás una mejor o peor persona, ¿verdad? La actitud,
uh-huh.
la actitud. Quizás resueltes convirtiéndote en alguien más maduro, que es lo que Dios desea,
uh-huh.
una madurez espiritual, ¿verdad? Donde Dios nos quiere mover de dimensionar en otra posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él así lo prometió, yo te voy a llevar de gloria en gloria y de poder en poder, pero por eso es necesario meternos en esos desiertos, porque
así
su
es.
Objetivo es perfeccionarnos como Él, ¿no?
Llegar a la madurez.
Amén.
Y cumplir la meta, ¿no?
Así es.
Como Pablo.
Sí, sí, porque ¿verdad? ¿De qué sirve uh-huh. la tierra prometida si no vas a saber vivir en ella?
Exacto.
O sea,
exacto.
es como darle un Ferrari a un niño de 5 años.
Sí, no.
Pues no.
No es recomendable, ¿no?
No, ¿qué va a hacer con, o sea, lo va a estrellar, mm. algo va a hacer, ¿no? Mm. Entonces, por eso es necesario a veces pasar esos desiertos, porque los desiertos te transforman. En los desiertos algo tú debes de aprender.
Uh-huh,
uh-huh. Hay una enseñanza en cada desierto. Uh-huh. Si a lo mejor tu relación con Dios no era la mejor, ahí tiene que ser la mejor. Ay. Porque decir, sí, dame sí, sabiduría, ayúdame.
Dice que el Señor dice que el desierto te va a ayudar a sacar lo mejor o lo peor, pero no igual.
Sí.
O te puedes ser más cínico. Ay, padre mío, más amargado, desesperado.
Pero
no,
es que
en el no sales igual.
Pero es que en el desierto tremendo. Dios trata nuestro carácter.
Señor, exacto. bendito, ayúdanos.
Lo trata, porque si éramos unas personas que dudábamos, no.
Mm.
No, ahora no. Ahora no. No vamos a dudar.
No.
Tengo fe. Sí. Señor, tú me vas a sacar. Si
no.
Éramos, sí, ajá, sí, si teníamos sí. un mal carácter, no, Señor, perdóname,
ay,
moldea
señor.
Mi carácter, ya no quiero ah, ser igual.
Y de
sí,
eso se
cierto.
Trata,
¿sí?
de sacarlo peor.
Sí.
Ajá.
Porque eso es lo que nos está matando, eso es lo que nos está evitando sí. el que Dios
por
haga.
Eso nuestra oración siempre es de decir, Señor, quita de mí okay. lo que no te sirve
uh-huh.
para uh-huh. hacer tu obra en mí, o quita de mí lo que no te agrada.
Uh-huh.
que salmistas sí. Y decía,
¿sí? Señoras de mi corazón limpio y recto delante de ti.
Así
¿no?
es.
Salmista
no
sabía.
Es por arte de magia, ¿eh? No. O sea, amigos, amigas que nos están escuchando, tenemos aquí las instrucciones, que por favor, no es arte de magia, esto sí, no se hace de la noche, no, esto es, si tú le estás diciendo al Señor, limpia, quita, transforma, agárrate, ajá. Porque el Señor no desecha un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón moldeable, así te va a llevar al desierto.
No, y es de valiente decir, Señor, quita todo lo que estorbe, quita todo aquello que esté impidiendo mi avance, eso es valiente, pero acuérdate que si tú estás aquí en el camino del Señor, es que Dios llama a los valientes, llama a los atrevidos, así si estás en este camino, es que no dudes que eres valiente. La pregunta aquí, la pregunta clave aquí es, Señor, ayúdame a salir victoriosa de este desierto, ¿verdad?
Sí,
transfórmame.
Exacto, ahora que no
puedo entender, ¿ah? Puedo entender tu provisión, Señor, puedo entender esa cobertura, puedo entender que no estoy sola, que así tú vas de la mano conmigo, que si yo me caigo, tú me vuelves a levantar, me sacudo, pero no me paro, no me quedo estancada, yo sigo caminando, porque dice que